Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio 915 para el domingo 1 de febrero del año 2009. Escucharemos a continuación los siguientes reportajes. Movimientos sociales comparten escenario con presidentes latinoamericanos. Gaza, cuando pasa la tormenta. Plantar nuevo mundo. Las mentiras convenientes en torno a las plantaciones. Un programa popular. Stedley llama a revitalizar las luchas sociales y a generar cambios a través del Estado. Y finalizamos con Mil Voces, edición 43. Es una edición especial desde el estudio de Foros de Radios en Belén, Pará, Brasil, donde se viene desarrollando el Foro Social Mundial.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Movimientos sociales comparten escenario con presidentes latinoamericanos. Bajo un enorme cartel en el que podía leerse Solidaridad Internacional, diálogo sobre la integración popular en nuestra América, activistas de Brasil, Ecuador y Haití compartieron el estrado con los presidentes de Bolivia, Paraguay, Venezuela y Ecuador. En ese encuentro poco usual que se llevó a cabo en el marco del Foro Social Mundial, tanto activistas como mandatarios coincidieron en resaltar el rol de los movimientos sociales y comenzaron a trazar posibles vías de convergencia entre estos y los gobiernos progresistas. En ese sentido, habló Magdalena León, integrante de la Red Ecuatoriana de Mujeres. Había sido precedida por Malu Farías, de la Marcha Mundial de Mujeres, y por Camille Chambers, activista y referente de Jubileo Sur en Haití. León afirmó en su intervención que los gobiernos y los movimientos de la región son parte del mismo proceso de cambio, resaltando que la única manera de superar el modelo capitalista y de escribir realmente la historia era buscar puntos de unión entre los gobiernos de cambio y los pueblos. La activista también indicó que existía otro importante desafío que consistía en avanzar sustancialmente hacia el cambio estructural del modelo. Ese otro modelo que el mundo entero reclama ahora tiene en América Latina importantes insumos. Afirmó y agregó que requería no solo más Estado, sino otro Estado. Uno desprivatizado, al servicio del interés colectivo, que restablezca lo público. No uno que socialice pérdidas y privatice ganancias. Además, indicó que se requiere de otra integración y de construir una economía para la vida, contra la que conspiran los tratados de libre comercio. Acto seguido, tomó la palabra el presidente ecuatoriano Rafael Correa. El mandatario comenzó por afirmar que sobran vientos de cambio en América Latina, tiempos en los que, como castillos de naipes, se derribaron los gobiernos entreguistas. No obstante, pese al cambio profundo que consideró se estaba dando en el continente, el presidente señaló que existían dificultades porque nos estamos enfrentando a una crisis que no hemos creado nosotros. No obstante, Correa apeló a la construcción de un nuevo modelo, el socialismo del siglo XXI. Indicó que este implicaba la acción colectiva frente a la codicia y a nivel social se expresaba en un adecuado rol del Estado en la economía. Dijo a su vez que debía rescatarse la planificación estatal y catalogó como vergonzoso lo que se había hecho con el trabajo humano en los últimos años, ya que la forma de competir no era mejorar tecnológicamente, sino precarizar las condiciones. Marcó que hay muchos arreglos institucionales para conservar los intereses del capital, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las Inversiones, CIADI, pero que no existe un foro para evitar la pena de muerte a nivel internacional o defender a los inmigrantes. Sin embargo, sí se protege los intereses del capital y se niega el espacio para defender al ser humano, opinó el presidente. Por ello, señaló que otra característica del socialismo del siglo XXI es que el ser humano es lo primero. Por otra parte, afirmó que era necesario que los estados que habían preservado a la selva amazónica recibieran compensaciones de los demás países por el valor enorme pero sin precio que estaban generando. Se refirió además a que era necesario el avanzar hacia la justicia social y acabar con la discriminación de la mujer. Destacó a su vez que este nuevo socialismo exigía la integración y que en él no había recetas predefinidas, así como también se cuestionaba profundamente el modelo de desarrollo actual, ya que lo que exigía era vivir con equidad. Acto seguido tomó la palabra Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Lugo declaró que América Latina estaba cambiando mucho, en gran parte por la dosis esperanzadora de los movimientos sociales que daban la posibilidad de generar procesos de cambio. El mandatario señaló que sobre todo en Paraguay y Bolivia, los presidentes progresistas estaban seguros de que eran las luchas de los movimientos sociales los que daban soporte al gobierno. Esta nueva época nos exige el esfuerzo creativo de ir construyendo una sociedad mucho más equitativa y fraterna entre todos los ciudadanos de nuestro planeta, señaló Lugo, tras lo cual indicó que era hora de volver a la profecía del pueblo guaraní, de la tierra sin mal. El jefe de Estado afirmó que había comenzado conversaciones respecto a crear una América Latina diferente con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien no fue invitado por los movimientos sociales a la actividad y declaró que creía que su colega no lo iba a defraudar, haciendo referencia a la anulación del tratado que rige sobre la venta de energía procedente de las represas paraguayas hacia Brasil, que fija un precio muy bajo para la misma. Temas que han sacudido a la agenda internacional, como la ofensiva israelí sobre Gaza, que terminó con la vida de miles de civiles, o el anuncio del presidente estadounidense Barack Obama de cerrar la prisión de Bahía de Guantánamo. Indicó respecto a ello que los palestinos estaban siendo masacrados impunemente y que Guantánamo es cubano y debe volver a sus raíces, a ese pueblo libre que no fue doblegado en 50 años. También abogó por una nueva relación entre gobiernos y movimientos sociales y declaró que era necesario democratizar y repensar la economía para hacerla socialmente inclusiva. La siguiente oratoria estuvo a cargo de Evo Morales, quien comenzó por afirmar que sí había cuatro presidentes sentados junto a los movimientos sociales. Era gracias a la lucha que estos llevan adelante. Morales dijo que él era presidente gracias a los movimientos populares y que no quería que se lo considerara un invitado en ese tipo de encuentros, sino que deseaba ser convocado a ellos para seguir debatiendo como antes. El presidente boliviano le dedicó duras palabras a las posiciones de Estados Unidos, que catalogó como imperialistas, y la jerarquía de la Iglesia Católica de su país, que fue opositora al proyecto de refundación constitucional que impulsó. Otro mundo es posible y otra fe es posible también, terminó por afirmar el mandatario. Por otro lado, Morales hizo énfasis en si lo que se quería era cambiar a América Latina y al mundo, se tenía que empezar por experimentar un cambio interno. Con eso se refería a que no se debía tener un comportamiento ambicioso o interesado, se debía en cambio pensar en la vida, en la justicia. El último de los jefes de Estado que tomó la palabra fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Con múltiples referencias al proceso cubano y a su dirigente histórico, Fidel Castro, Chávez comenzó a trazar la historia de Venezuela bajo el cambio que él lideró. El presidente miró a su alrededor a los mandatarios que compartían con él la larga mesa que cubría el escenario y describió lo que veía: un economista de Harvard, un obispo, un soldado y un indio, y agregó: nosotros siempre debemos vestirnos de humildad. También se refirió al recientemente juramentado presidente Obama. Aseguró que no tenía muchas expectativas frente a su mandato y señaló que lo único que le pedía era respeto hacia la soberanía venezolana. Como había estipulado anteriormente Lugo, consideró que cerrar Guantánamo había sido una buena decisión y urgió al mandatario estadounidense a que dejara su base militar en la bahía a los cubanos. También le sugirió que podía empezar a retirar las tropas de la base ecuatoriana de Manta. A su vez se refirió a la crisis de la cual responsabilizó al capitalismo global y a las políticas irresponsables de los gobiernos de Estados Unidos. Luego se volvió a referir al caso de Venezuela, señalando que después de 2001, cuando nació el Foro Social Mundial, el país vivió una tormenta política. Vino el 2002 con un golpe de Estado y el 2003 con sus golpes económicos y agresiones de paramilitares. El imperio quería apagar la llama que se había encendido en Venezuela, pues esa llama acompañaba a la llama siempre encendida de la Revolución Cubana, afirmó. En ese año, en el foro que se celebró en Porto Alegre, Chávez recordó que él le había dicho al mundo que su país tomaba el camino del socialismo. Indicó a su vez que un verdadero socialista debe ser feminista, y por lo tanto él se declaraba feminista. A la popular consigna "Otro mundo es posible", que ha difundido el Foro Social Mundial, agregó: "¿Qué otro mundo es necesario? Le digo que además un nuevo mundo está naciendo en América Latina". El cierre de la actividad estuvo a cargo del presidente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, MST, João Pedro Stedile, quien resaltó que si bien existían avances en los gobiernos progresistas, el pueblo debía avanzar independientemente de las elecciones, porque hay procesos electorales que no producen más que cambios de autoridades. Stedile señaló que estamos frente al resto de la crisis del capital, que siempre tiene una sola salida. Los capitalistas ponen el sacrificio sobre las espaldas de los trabajadores. Además, afirmó ante los presidentes que ellos habían estado muy flojos porque los movimientos sociales esperaban más de sus respectivas gestiones, y fue más allá al expresar su deseo de que en la próxima cúpula que realizaran los gobiernos se invitara a los movimientos sociales.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Gaza, cuando pasa la tormenta. Tras más de 20 días de bombardeos y operaciones militares en tierra, Gaza ha quedado en ruinas. Su población, a pesar de todo, sigue de pie, sobrevive y no deja de manifestarse, no solo para enterrar sus muertos, sino también para festejar su victoria moral. El presente informe trata de dar cuenta de cuáles son los resultados políticos de la guerra y cuáles son las perspectivas de futuro. La ofensiva culminó. Tras la lluvia de bombas quedaron por el camino 1.400 muertos palestinos, 5.600 heridos, de los cuales 1.855 son niños y 795 mujeres. El 13% de las viviendas fueron destruidas, unas 21.000 aproximadamente, y la infraestructura en general, que ya estaba en un pésimo estado antes de la ofensiva sionista, se encuentra virtualmente muerta. Las previsiones más optimistas calculan que, contando con los recursos necesarios y sin los bloqueos, se tardarían 3 años en hacer de Gaza un lugar donde su población pueda vivir dignamente. La ayuda humanitaria está entrando en cuentagotas. La población palestina sigue siendo víctima del castigo colectivo. La frontera, controlada por el ejército israelita, se abre intermitentemente, pero ello no alcanza. Mientras tanto, en Davos, Suiza, la ONU llama a reunir unos 613 millones de dólares para reconstruir Gaza, sin regateos, según sus representantes. Sin embargo, la cifra con la cual se cuenta hasta el momento es de tan solo 80 millones. El resultado político del plomo fundido. En perspectiva, la ofensiva parece haber sido bastante contradictoria para la postura israelí. Hamas no solo no fue derrotado en el campo, sino que ha salido fortalecido. Por un lado, al terminar los bombardeos, miles de palestinos nutrieron las manifestaciones convocadas por el gobierno de Gaza. Por otro, en el plano internacional, el bloqueo a la organización palestina que ganó las elecciones desde 2006 comienza a resquebrajarse. Javier Solana, jefe de la política exterior de la Unión Europea, dijo que ésta aceptaría tratar con un gobierno de unidad palestina que incluyera Hamas si éste aceptara la solución binacional, dejando de lado la posición de Israel y de Estados Unidos de no negociar con Hamas hasta que éste abandone la violencia y reconozca al Estado de Israel. A la misma vez que esto sucedía, el vocero de Hamas, Hassi Hamad, dijo en una entrevista con Associated Press: «Queremos formar parte de la comunidad internacional. Creo que Hamas no tiene interés actualmente en aumentar la crisis en Gaza o de desafiar al mundo. Aceptamos un Estado con las fronteras de 1967. No estamos hablando de la destrucción de Israel, con lo cual el plan de paz árabe que Israel se niega a aceptar sigue fortaleciéndose». En Israel, tanto el partido de gobierno, Kadima, como su aliado, el Partido Laborista, han visto fortalecer su popularidad a poco de las elecciones a celebrarse en febrero. Hecho que no pasa de vista a la hora de comenzar a cuestionarse qué objetivos reales persigue la ofensiva. Si el manifiesto de destruir a Hamas y alcanzar la paz a fuerza de bombas, algo que evidentemente se ha mostrado como un fracaso, o la búsqueda del voto nacionalista en su propio país, frente a unos comicios que parecían ganados por la extrema derecha de antemano hace tan solo un mes. Una luz en la oscuridad. A pesar de la terrible situación en la que se encuentra la población palestina, parece comenzar a brillar una luz en el horizonte. Israel ha tenido que enfrentar las más fuertes críticas, no solo de miles de personas que se manifestaron alrededor de todo el mundo, sino también de funcionarios que nunca lo habían hecho. Es así como Ban Ki-moon, secretario de la ONU, calificó de imperdonable los ataques contra escuelas donde se refugian civiles. Mohamed El Baradei, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, canceló entrevistas programadas con la BBC, alegando que esta no había respetado la decencia humana básica, después de que la cadena se negó a emitir una publicidad de 3 minutos de Oxfam, Save the Children y otras organizaciones, donde se mostraba lo terrible de las condiciones de vida de los palestinos en Gaza y se pedía recursos para ayudar a reconstruir la franja. Además, Israel ya se ha adelantado a asegurar la impunidad de sus soldados y oficiales ante el inminente inicio de juicios por crímenes de guerra, iniciados por denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional por la utilización de fósforo blanco en zonas altamente pobladas o el bombardeo indiscriminado de refugios, escuelas, hospitales y viviendas. Parece que los últimos excesos de la ocupación israelí no han pasado desapercibidos, y las consecuencias de estos terribles días de bombardeos ya se comienzan a sentir en una toma de conciencia global sobre la necesidad de una solución real que no margine actores, que respete tanto la necesidad de seguridad de unos como el derecho de la autodeterminación de los otros.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Radio Mundo Real, bosques y biodiversidad.
Plantar un nuevo mundo, las mentiras convenientes en torno a las plantaciones. Mercados de carbono, una mentira conveniente, era lo que podía leerse en un enorme cartel que recibía a los participantes de la actividad que el pasado miércoles analizó el papel de las plantaciones y de los mitos que llevan asociadas. Soberanía de los pueblos, bosques y biodiversidad, alternativa de sustentabilidad y amenazas, era el título de la misma. Se llevó a cabo en el marco del Foro Social Mundial y contó con la participación de expositores y expositoras de Europa y América Latina. Allí tuvo especial destaque el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación, RID, que fue uniformemente criticado durante las presentaciones. Con Miguel Lovera, presidente de la Coalición Mundial por los Bosques, una de las entidades organizadoras de la actividad, hablamos sobre esta nociva forma de desarrollo y sobre la necesidad de comenzar a gestar otros mundos posibles dentro de este.
Hola, soy Miguel Lovera, presidente de la Coalición Mundial por los Bosques.
Miguel, participamos recién en una actividad, en un taller que estuvo organizado por la coalición y por otras organizaciones para mostrar un poco cuáles son los mitos del mecanismo de RED, para decir un poco, analizar la situación de las plantaciones. Y había un gran cartel que llamaba mucho la atención, que decía Mercados de Carbono, una mentira conveniente, que nos recuerda a cierta película de cierto político estadounidense. Bueno, contanos un poquito cómo fue que se les ocurrió eso.
Bueno, eso costó unos cuantos litros antes de llegar a ese nivel de creatividad. En una sesión en una cervecería artesanal en el estado de Vermont, con algunos compañeros de por ahí logramos llegar a ese nivel. Pero bueno, ahora más en serio. No, creemos que es en realidad una mentira conveniente porque es un velo que oculta el mercado de carbono, los mercados de carbono son un velo que oculta todo lo que está mal y que sabemos perfectamente que está mal planteado dentro del rol que le toca a las plantaciones, también al manejo forestal, como solución a los problemas del cambio climático, que causan el cambio climático. Por ejemplo, se parte de la falacia que un bosque puede ser plantado, o sea que una plantación es un bosque. Eso en casos absolutamente excepcionales, contados que caben en una mano, es cierto. O sea que la gran realidad es que no es cierto. Las plantaciones no son bosques, ustedes en Amigos de la Tierra lo saben muy bien, en Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo patente de lo que eso significa, transformar todo un país con una plantación absolutamente mal calculada, pensada solamente desde el punto de vista del interés comercial. Y bueno, entonces sabemos que ese es el planteo que está haciendo la industria, o mejor dicho, el modelo económico, para mantenerse inalterado. ¿Qué es lo que proponen? Plantemos esa solución, plantemos esas plantaciones para solucionar el problema de cambio climático, o para que no nos presionen tanto para que cambiemos otras formas de dependencia energética, como ser la dependencia de los combustibles fósiles, no alterar los sistemas de transporte, seguir basando 50% del transporte de personas en el automóvil, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creemos que es una mentira muy conveniente. ¿Por qué? Porque la receta que están vendiendo es: usted invierte en este mercado y nosotros nos encargamos de que los gases de efecto invernadero no sean un problema para la biosfera. Entonces, ¿a quién va a beneficiar eso? Eso va a beneficiar a la gente que maneja la situación. Eso va a beneficiar a las industrias que controlan la situación, las que venden tanto el combustible como las que controlan el transporte internacional y la industria automotriz. Por lo tanto, no se pensó mucho en las necesidades de la gente, que la gente no necesita andar en un automóvil a cada rato. Yo que hay veces dependo del automóvil todo el tiempo, quisiera no depender del automóvil, quisiera poder salir, caminar las 5 cuadras que tengo hasta una avenida, tomar un vehículo ahí, un vehículo, un ómnibus, un transporte público, andar 20 minutos, bajarme y no preocuparme de estacionar, de ponerle combustible, de mantenerlo, de pagar seguros, de nada de eso. Pero obviamente nadie pensó en eso, al contrario, eso es todo parte del negocio. Te venden la necesidad que tienen ellos de mantener sus negocios y te hacen dependiente de eso, quitándote el transporte público y no mejorando el poco transporte público que hay.
Estamos hablando de muchos negocios, o en realidad de quizás de unos pocos para unos pocos también. Sí. Y ese era el caso, por ejemplo, que mencionabas de las plantaciones, sobre todo en Uruguay, como caso paradigmático. Y también en el caso de Red, ¿podemos hablar de que es un negocio para unos pocos?
Exacto. Los principales actores son justamente esas empresas. Vos tenés a una consultora muy activa en el Uruguay, Jacob Pioiri, por ejemplo, que es de Finlandia, de una funesta reputación en Uruguay. Es sumamente activa, tiene propuestas por valor de algo así como $1,000 millones en el tema del secuestro del carbono, de limpiarnos la atmósfera del exceso de gases de efecto invernadero que existe. Eso es simplemente un ejemplo. Después tenemos las pequeñas empresas montadas por los principales actores comerciales en el sector forestal en nuestros países, que están abriendo sus portafolios a inversiones extranjeras. Entonces ves asociaciones así entre empresas que controlan una región en un país asociadas con capitales montados justamente por esas empresas forestales o aquellas que deben reducir sus emisiones para poder implementar, para poder operar en países como Uruguay o Paraguay, como la Argentina, como Brasil. Entonces vemos que hay un entusiasmo inusitado que, como veíamos, no se debe a la utilidad que puedan dar a la gente de estos países, sino a sus clientes. Yo no soy cliente ni vos. Los clientes sabemos quiénes son. Los clientes son las empresas petroleras, son las empresas automotrices. Todos los gigantes de la industria automotriz tienen inversiones ahora que todavía no es obligatorio, o digamos que no necesitan, te hablo de las empresas automotrices en nuestros países, no tienen ninguna obligación de reducir emisiones, al contrario, tienen un cheque en blanco, pero ya están previendo la posibilidad de que ese sea también un buen negocio para ellos, venderle a sus matrices o venderle a sus colegas de otros países que sí tienen obligaciones en el protocolo de Kioto, bajo el protocolo de Kioto, esos créditos generados con esas plantaciones. O sea que es todo un gran negocio. Nadie dijo, bueno, apoyémoslo a estos indígenas que en realidad conservan biodiversidad, respetan el bosque, dependen del bosque, viven bien ahí. Nadie dice apoyémoslos a esos. Al contrario, la tendencia actual es privaticemos todo porque ahí hay un buen negocio. Esa es la reacción de la situación a su propia necesidad de cambio, entre comillas. Entonces vemos que esto no va a cambiar, esto da para rato. ¿Por qué? Porque las reservas de petróleo son tales que van a durar todavía unos buenos años, y ni qué decir las de carbón, tenemos hasta entrado el próximo siglo. Así que si no existe un cambio como el que se pedía acá en el taller, un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de la concepción de bienestar que no sea basada meramente en el consumo, en la capacidad adquisitiva, vamos a seguir incrementando el problema. Y la madre naturaleza, como dicen mis colegas indígenas, nos va a pasar la factura de un golpe. Y ahí va a haber muy poca posibilidad de adaptación y reacción. Se va a salvar un pequeño porcentaje del planeta y bueno, vamos a pagar un precio injusto todos aquellos que no participamos de igual manera en ocasionar la debacle.
Bueno, Miguel, muchas gracias. ¿Hay algo que te gustaría agregar?
Lo que sí me gustaría agregar es que este es un foro que se reúne bajo el lema de que otro mundo es posible, y yo firmemente creo en eso. Yo veo experiencias de pequeños mundos ahí que tienen que unirse y son sumamente razonables desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y espero poder seguir apoyándolos humildemente desde donde estoy, pero quiero que la gente mire mire a su alrededor, que va a ver esos mundos, y sobre todo que mire en su interior, que ahí va a ver que hay un montón de cosas que en este mundo en el que vivimos ahora no son posibles, pero que son posibles en un mundo, en los mundos esos a los que me refiero, en los que la naturaleza es importante, en que la paz es importante, en que el bienestar se basa justamente en la armonía con tus hermanos, con tus vecinos y con la naturaleza, y no en la billetera o la tarjeta de crédito.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Pedro, hace poco el MCT cumplió 25 años. En un documento que tú emitiste en ese momento, llamado 25 años de obstinación, hablabas de cómo se está redefiniendo el movimiento, y ahora no solo se trata de ocupar tierras y terminar con los latifundios, sino también de luchar contra las transnacionales, contra esa forma de capital, de tratar de lograr un nuevo modelo de desarrollo. Estamos en el marco del Foro Social Mundial. ¿Qué rol te parece que deben jugar los movimientos sociales ahora en esta particular coyuntura que estamos viviendo?
El capitalismo viene cambiando todos los días. sea ampliando su dominio sobre la agricultura y sobre la naturaleza como una forma de salir de la crisis. Y la crisis, la salida clásica de los capitalistas es jugarla sobre las espaldas de los trabajadores, con más explotación, más desempleo, peor de las condiciones de vida. Entonces, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales? Es enfrentar la crisis con un programa popular. No se trata de medicinas para salvar el capitalismo. Hay que construir luchas sociales que logren acumular fuerzas, que pueden entonces esas fuerzas enfrentar el capital, proteger los derechos de los trabajadores y dar un paso a frente con programas de una reforma agraria popular, con programas de generación de empleo, con la ruptura con la dependencia externa, parar de enviar el dinero para afuera y así ir acumulando para un proyecto de sociedad más avanzada.
Hoy participamos en un encuentro en el que estuvieron presentes presidentes de países progresistas, de América del Sur, y se habló muchas veces de lograr alianzas entre los movimientos sociales y los gobiernos. Bueno, haciéndola corta, ¿en qué marco se pueden dar esas alianzas entre los gobiernos y los movimientos sociales?
Todos los cambios dependen de la fuerza popular organizada, pero a la vez la implementación de los cambios depende del poder público, de cambios en el Estado. Entonces, esa alianza es fundamental. De un lado, apoderar los movimientos sociales, generar más fuerza organizada con movimientos de masa, y a la vez tener gobiernos en el Estado que puedan hacer cambios en el Estado que estén de acuerdo con las necesidades de la gente. Por eso que esa alianza es fundamental, para que los dos se entiendan. Los gobiernos tienen que saber que la fuerza está en el pueblo, y el pueblo tiene que saber que él solo no va a lograr los cambios sin controlar el Estado.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
A gente nem vê. Ontem um pivetinho fazendo travessura sem cansar, corria descalço pela rua. A gente só pensava em comer doce e zoar. São os momentos bons que a vida nos dá. Nossa goma era humilde igual a família.
Bueno, nueva edición de Mil Voces, una edición atípica de nuestro programa porque no estamos en Montevideo como siempre, sino que estamos en Belén do Pará. Estamos en el Foro Social Mundial que se estuvo desarrollando durante toda esta semana y que continúa ahora mismo mientras estamos hablando desde aquí, desde los estudios del Foro de Radios, aquí en el centro de prensa del gimnasio de la Universidad Federal do Pará. Estamos con Mercedes. Hola, Mercedes. Estamos con un problemita con el micrófono de Mercedes que ya estamos solucionando, pero bueno, también les comentamos que estamos acá con un equipo que nos está ayudando bien, como son las cosas que se están dando acá solidariamente. Estamos con Pablo, por ejemplo, en los controles, que nos está ayudando, siendo el operador del programa de hoy. Él es de una radio de Holanda, ¿verdad, Pablo? De Holanda, sí, exactamente.
Ahora sí, ¿ahora me escuchan?
Ahora sí, ahora escuchamos a Mercedes.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para nosotros estar haciendo Mil Voces desde aquí, desde Belém, desde el Foro Social Mundial. Y tenemos mucho material para compartir con ustedes acerca de las distintas actividades que se desarrollaron, acerca de la marcha, de la presencia de los presidentes en el foro. Y bueno, queremos compartir todos esos materiales desde aquí, desde Brasil.
Exactamente, bueno, Mercedes nos comentaba, por ejemplo, la marcha en la que estuvimos participando, en la que se abrió este foro con miles de personas, como se acostumbra a abrir este encuentro realmente lleno de color, lleno de movimientos sociales, lleno de gente que estaba ahí para manifestarse por otro mundo, por ese otro mundo posible, como es la consigna de este foro que se ha popularizado tanto. Y bueno, y allí dentro de la marcha pudimos encontrarnos con varias personas de un montón de movimientos sociales, de movimientos originarios, de bueno, de indígenas que resisten a la minería, por ejemplo, de indígenas mapuches. Nos encontramos con sindicatos de aquí de Brasil que están peleando por mejores condiciones. Nos encontramos con gente que está, por ejemplo, recogiendo firmas para bueno, impedir lo que es el trabajo esclavo en Brasil, que es un problema latente que bueno, realmente está preocupando mucho aquí, y se estaban juntando firmas por allí para impedirlo. Bueno, nos encontramos con, por ejemplo, colectivos de jóvenes italianos que trabajan aquí con barrios carenciados, tratando como de hacer actividades artísticas con ellos. Realmente de todo un poco, pero con el objetivo común de luchar por este otro mundo posible que es tan necesario, ¿no, Mercedes?
Sí, creo que una de las cosas a destacar es, bueno, la... Además del colorido, la cantidad de gente que es típico de estas marchas del foro, la música, ¿no? Que estuvo presente a lo largo de toda la marcha. Bueno, por ejemplo, la batucada de la Marcha Mundial de las Mujeres, que
es cierto.
Tenía una gran participación. Y bueno, mucha gente bailando. Además, bueno, la marcha empezó con lluvia porque, bueno, dado por el clima de Belém... aquí es un clima muy cálido y húmedo, y más o menos todos los días a las 3 de la tarde llueve, de 3 a 5 más o menos llueve. Y bueno, la marcha empezó con una lluvia así torrencial y después, bueno, paró la lluvia y estuvo muy bien. Fue una marcha bastante larga en realidad, y bueno, ya les digo, con mucho colorido, mucho baile, mucha música. Creo que eso es una de las cosas que me llamó más la atención.
Exactamente. Bueno, se estima que unas 120.000 personas están participando de esta nueva edición del Foro Social Mundial, que se está realizando, como bien decía Mercedes, en un lugar donde llueve mucho, cosa que no estamos acostumbrados nosotros, que venimos de una sequía terrible por allá por el Cono Sur, por Argentina, por Uruguay. Realmente la lluvia falta, aunque nos estuvieron contando que cuando nos fuimos llovió 2 días seguidos, o sea que las cosas están mejorando un poquito, aunque sea. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar ahora un audio de una entrevista que le realizamos durante la marcha a Mario Palacios. Él está luchando contra la minería. Él bueno, nos contó un poquito cuál era la situación de la minería en su país, en Perú, y vamos a escuchar lo que nos decía entonces Mario en esa entrevista.
Bueno, cuéntenme por qué les parece importante participar de esta nueva edición del Foro Social Mundial.
En estos últimos años el Foro Social Mundial ha sido un espacio de debate, de discusión sobre propuestas alternativas. Es en ese sentido nosotros deseamos participar como organización, sobre todo para nutrirnos de estos espacios de discusión alternativo como movimiento indígena en América Latina y en América Andina en especial, dado de que en países como el Ecuador, Bolivia se están dando procesos importantes y el Perú no está ajeno a esa situación. Entonces creo que este espacio es un espacio también para empezar a discutir fuertemente la propuesta política desde los movimientos originarios, desde los movimientos indígenas. Es eso nuestra participación básicamente.
Mario, ¿ustedes van a estar haciendo algún taller dentro de las actividades autogestionadas que se están organizando en el foro?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos en dos espacios participando. Primero, como movimiento indígena, y segundo, como parte del movimiento también ambientalista. Y entonces desarrollaremos talleres sobre minería en el primer día, sobre biodiversidad y la amenaza de la minería o de industrias extractivas en general. Esos son los temas que básicamente vamos a estar discutiendo mañana y pasado.
Mario, ustedes tienen el caso especialmente grave, porque ya sabemos que la minería es una actividad totalmente destructiva con el medio ambiente, pero además cuando se realiza como en Perú, bajo condiciones como la de la minera Majás, por ejemplo, que últimamente hemos visto, por ejemplo, que salieron a la luz fotos de personas torturadas por la minera, es realmente muy, muy, muy grave. ¿Qué opinión te merece este caso de la minera Majar?
Hasta hace unos meses nosotros en el Perú hemos estado hablando de la situación de criminalización de la protesta social. Pero lo que ahora existe en el Perú y está demostrado, aunque muchas veces se ha dicho y se ha denunciado, no se ha querido abordar, es el tema de la paramilitarización. En el Perú hay una paramilitarización sistemática desde las industrias extractivas protegidas por el Estado y en alianza con el Estado. Entonces esa es una situación muy preocupante en el Perú. Se han hecho las denuncias, el paramilitarismo está operando, realizando torturas, está operando, haciendo seguimiento, haciendo persecución y en algunos casos eliminando, es decir, liquidando a dirigentes ambientalistas, a comuneros de pueblos originarios, quienes no están o están defendiendo simplemente su derecho a una opción de desarrollo lejos de las industrias extractivas, lejos de la minería contaminante.
Mario, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Hay algo que quieras agregar?
Sí, efectivamente, que acompañen en estos días de trabajo, en las mesas que vamos a estar y pudieran tener conclusiones más profundas de lo que significa realmente la minería en el Perú, pero en toda América Latina también. Es una minería altamente destructiva y se está liquidando, se está matando a la madre tierra y eso es lo que los pueblos indígenas estamos defendiendo.
Mario, ¿me puedes decir los días y los horarios de las actividades? ¿Los tenés disponibles?
Son muchas, en realidad, pero solo por comentarte, el día de mañana estaremos de 11 de la mañana en la carpa de los pueblos indígenas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, discutiendo justamente este problema de la minería y sus impactos.
Bueno, escuchábamos a Mario Palacios, él es presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú, de la CONACAMI. Bueno, les repetimos que pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.radiomundoreal.fm, para encontrar esta y otras entrevistas, y también, si les interesa interiorizarse sobre este tema, por favor no dejen de ver la cobertura que realizamos sobre el Tribunal de las Transnacionales que se realizó en Lima, donde una de las denuncias era precisamente hacia la minera Majás por la forma que ha tenido de criminalizar la protesta de los movimientos sociales que se oponen a la minería y, bueno, en complicidad total con el gobierno peruano, ¿verdad? Y Mercedes tiene un anuncio para hacernos también.
Sí, bueno, simplemente para decirles a todos que Radio Mundo Real ha estado transmitiendo toda la semana los programas de Foro de Radios, ¿no? Todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado por aquí por Foro de Radios en Belém, en el Foro Social Mundial, ha sido retransmitido y está siendo retransmitido por Radio Mundo Real.
Exactamente, como en este momento ahora que nos están retransmitiendo desde nuestra casa matriz, se puede decir. Bueno, y alguien que ha estado con nosotros ha sido nuestro corresponsal en Colombia, que ahora es corresponsal en Belén también, Danilo Urrea, que nos estuvo visitando aquí, ahora en este momento está en una de las actividades que vino a preparar con Amigos de la Tierra Colombia, pero nos dejó una entrevista y algunas de las cosas que están haciendo aquí, ¿verdad?
Sí, estuvimos conversando hoy con Danilo, que bueno, lamentablemente él no podía estar en vivo con nosotros porque tenía que asistir a algunas actividades aquí en el foro, y nos estuvo contando un poco de las actividades que está organizando la Red Vida en el Foro Social Mundial. Bueno, como dijo Marcela, bueno, algunos ya lo han escuchado en nuestro programa en vivo, Danilo es corresponsal de Radio Mundo Real en Colombia, él trabaja para CENSAT, Amigos de la Tierra Colombia, pero está aquí en el marco de las actividades de la Red Vida y puntualmente hoy va a participar en una actividad que organizan distintas organizaciones. Bueno, nos cuenta un poquito sobre esta actividad y sobre las actividades que se realizan mañana en esta entrevista que le realizamos.
Las actividades en las que participamos fundamentalmente desde Amigos de la Tierra Colombia tienen que ver con las articulaciones entre indígenas, ambientalistas, el tema del cambio climático y también pues todo lo asociado a ello, ¿no? Mercados de carbono, tratando de ver cuáles son las redes de articulación que se están dando en...
Escuchamos un poquitito de su voz en estas mil voces, aunque sea estuvo presente, Danilo está presente con nosotros igual, y bueno, él aparte va a estar haciendo unas cuantas entrevistas recogiendo testimonios, como bien lo ha hecho durante todo el año pasado, de comunidades, y nos las va a estar compartiendo la semana que viene. Seguramente en la próxima edición de Mil Voces vamos a tener algunos de estos testimonios que nos va a acercar Danilo Urrea.
Sí, en realidad justamente iba a decir eso, que bueno, aunque no podamos tener su testimonio aquí, la semana que viene, el viernes, vamos a tener a Danilo en vivo nuevamente desde Colombia para que nos cuente sobre las actividades del foro. Y bueno, además nos va a contar, bueno, cuál fue el resultado de estas actividades en las que él va a estar participando hoy y mañana.
Exactamente, y esperemos contar en ese momento también con Pablo Valenzuela, que también está participando del foro, nuestro corresponsal en Paraguay, y que está realizando actividades con Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, en este foro social mundial. Bueno, una de las cuales tiene que ver con la energía y se va a estar desarrollando hoy en unas horitas nomás. Muy interesante, por cierto, es el tema de la energía en Paraguay y bueno, bastante particular la coyuntura actual, ¿no? Incluso, bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero estuvimos ayer en una presentación con un encuentro entre movimientos sociales y presidentes latinoamericanos en el que el presidente Fernando Lugo de Paraguay hacía referencia al Tratado Leonino y lo definió en esos términos que tiene Paraguay con Brasil, en el que se le vende energía generada mediante las hidroeléctricas a Brasil a un precio muy muy bajo. Y también nos informaron, no sé si será muy público, pero que Lugo podría llegar a estar en ese encuentro de sobrevivencia sobre energía en unas horitas.
Sí, bueno, estaría bueno poder entrevistar a Lugo en esa oportunidad. Vamos a ver si tenemos esa suerte, pero bueno, vamos a tratar de estar en esas actividades. Es difícil a veces en el foro, hay tantas actividades al mismo tiempo que es muy difícil poder coordinar para estar en todo a la vez, pero bueno, en esa actividad definitivamente vamos a tratar de que Radio Mundo Real esté presente y bueno, si tenemos la oportunidad de entrevistar a Lugo, vamos a compartir ese material con ustedes, sin duda.
Es difícil estar en todo al mismo tiempo, sobre todo cuando los lugares quedan tan lejos uno de otro, ¿verdad?
Lo que tuvimos que correr para llegar hoy a este gimnasio.
Exactamente, exactamente. Está complicado, más cuando uno está acostumbrado a ser una ameba y estar enfrente de la computadora la mayor parte del año, pero bueno, de todas formas, igual intentamos llegar a los lugares un poco corriendo, con todo a cuestas. Pero bueno, pasemos a otra de las actividades en las que estuvo Radio Mundo Real ayer.
Bueno, sí, mientras se desarrollaba el encuentro entre, bueno, los movimientos sociales y los presidentes, también hubo otras actividades en el foro. Y bueno, yo me tocó participar en una actividad que fue organizada por Amigos de la Tierra, bueno, redes Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra Europa y Furon Water Watch, que bueno, consistió principalmente en la presentación de un documental que realizaron estas organizaciones en conjunto, que se llama Tierra Arrasada, que es un documental que trata sobre los impactos del monocultivo de la soja en la región, específicamente de los impactos de la soja en Brasil y Paraguay. Bueno, la verdad que la actividad tuvo una presencia bastante importante, o sea, estaba la sala llena, había participación de distintos países, bastante variada, o sea, mucha gente de Brasil, de Europa, de bueno, distintas partes de América Latina. Y bueno, en el marco de esta de la presentación del documental y de esta actividad, tuve la oportunidad de entrevistar a Marta, que es de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, CONAMURI. Ella fue una de las presentadoras, una de las oradoras en esta actividad, que me contó acerca de cuáles fueron los impactos, específicamente cuáles son los impactos que tiene este modelo expansivo de monocultivo de soja en Paraguay. Y ahora vamos con el audio de Marta, de CONAMURI.
Bueno, en primer lugar, la expansión del monocultivo en Paraguay ha traído serias consecuencias para el sector campesino e indígena, ya que esto ha obligado al sector campesinado a salirse de sus tierras, no voluntariamente, sino que presionados por grandes empresas transnacionales y ofreciendo muchas veces dinero, o si hay resistencia de las comunidades, sencillamente arrasan fumigando masivamente y esto provocando muchas enfermedades y llevando prácticamente a la bancarrota a muchas personas. Entonces salen de sus tierras abandonándolos y dejando esta prácticamente en manos de los sojeros. y también terriblemente ha impactado en lo ecológico, porque miles y miles de hectáreas de monte han sido deforestadas totalmente y masivamente para el cultivo de soja. Y esto ha causado cambios climáticos severos en Paraguay, mucha sequía, sequía que nunca habíamos visto, o muchas lluvias. Esto provocando también hambruna en la población, porque los pocos campesinos que quedan para producir, la producción no sale, se pierde todo, entonces esto provoca más hambre aún. Y el impacto sobre la salud, principalmente sobre las mujeres y niños, porque son más vulnerables los niños, porque son de baja estatura y andan por los cultivos, son los que más reciben el impacto de los agro los químicos que usan los grandes ojales. Y las mujeres han desarrollado mucho en estos últimos tiempos cáncer de diversos tipos, de cuello de útero, de mamas, de piel, y mucha leucemia. Eso es lo que hemos visto en comunidades que han sido plagadas por los ojales. Por más de 10 o 15 años han aparecido muchos casos de leucemia en niños y jóvenes, y el nacimiento de muchos niños con malformación congénita. Entonces esto es realmente muy preocupante para la sociedad paraguaya, principalmente para la gente del campo, que no encuentra otra salida ya de la de salir del campo y emigrar hacia las ciudades, formando los cordones de miseria, y niños en la calle y niñas prostituyéndose para sobrevivir en la ciudad. Bueno, se han planteado varias alternativas, tratando de, por ejemplo, de crear leyes para presentar al Parlamento para la protección de nuestras semillas nativas, para la recuperación de nuestras semillas nativas, y también la prohibición del ingreso de cultivos transgénicos en Paraguay. Como se sabe, en Paraguay ha entrado en la etapa de los años 90, bajo agua, como se dice, en los cultivos transgénicos, y hasta ahora no es legal en Paraguay, hasta ahora es ilegal la producción de soja, pero nadie respeta las leyes y se cultiva masivamente. Entonces las organizaciones estamos planteando la recuperación de nuestras tierras, porque esto ha creado una cantidad impresionante de campesinos sin tierras, habiendo tanta tierra en Paraguay, pero en manos de empresas transnacionales. Entonces estamos haciendo una campaña de recuperar nuestras tierras, reocupar territorios, una campaña también de recuperación de las semillas nativas y banco de semillas, para que el pueblo tenga asegurado poder cultivar y consumir alimentos sanos y con nuestras semillas que no estén contaminados con transgénicos ni agrotóxicos.
Bueno, escuchábamos a Marta de Conamuri. Bueno, no sé si pudieron, como pudieron ver, ella hablaba mucho de los diferentes impactos que está teniendo la soja en Paraguay. Bueno, no solo en el medio ambiente, a nivel social y de sustento de los propios productores, que, o sea, los campesinos que tienen que abandonar las tierras porque son invadidos por las transnacionales. Y bueno, también por el tema de las grandes fumigaciones que ahí se desarrollan, esto tiene un gran impacto en la salud. Hay casos de cáncer, de leucemia. Realmente la situación es terrible. Y bueno, en esta actividad también quería comentarles que fue muy rico el intercambio que hubo al final, porque al haber diferentes participantes de varios países. Por ejemplo, tuvimos a un participante de Argentina que nos contó sobre la situación de la soja en Argentina, que como todos saben es uno de los principales exportadores de soja de la región. Y bueno, ahí pudimos como comparar las diferentes situaciones que se están dando en toda América Latina. Una de las cosas que él comentaba es que la soja transgénica entró a Brasil y Paraguay ilegalmente, mediante el mercado negro, ¿no? O sea, como que en realidad fue una situación que se dio y que luego el gobierno de Lula como que oficializó esa irregularidad o esa ilegalidad. Porque lo que nos contaba Marta es que en realidad el cultivo de la soja transgénica no es legal en Paraguay, pero bueno, los hechos se está dando y a gran escala. Eso era más o menos lo que les quería comentar. Y ahora vamos a pasar a otro tema, una entrevista que realizó Marcela en el marco de una actividad de Redes Amigos de la Tierra y de Global Forest Coalition, que fue el martes, ¿no?
Fue el martes, sí, a ver, no, el martes fue la marcha, el miércoles, ahí va, con el inicio, digamos, oficial de las actividades autogestionadas. Bueno, ¿cómo los temas se conectan, no? Porque ahora escuchando a Mercedes hablando de la soja transgénica cuyo uno de sus principales usos son los agrocombustibles, ¿verdad? Esas falsas soluciones al cambio climático. Y bueno, y otra de esas falsas soluciones al cambio climático son las plantaciones de árboles, las plantaciones de monocultivo, en régimen de monocultivo, para cumplir un poco de esto de los mercados de carbono. ¿Y qué son los mercados de carbono? Es plantar, digamos, un monocultivo lo que se hace es darle un poco a los países como créditos, digamos, para poder seguir contaminando. Una cosa que Isaac Rojas, por ejemplo, Amigos de la Tierra, de Codecoseiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, mencionaba como indulgencias, como las indulgencias que daba la Iglesia Católica hace cientos de años para poder seguir pecando. Y bueno, pecá tranquilo, que en realidad te estamos dando un permiso para que lo hagas. Bueno, un poco de este tema se tratan los RED. Que, bueno, este tema fue analizado en esta actividad de Amigos de la Tierra y de la Global Forest Coalition. Y vamos a escuchar ahora a Marcial Arias, él es un indígena cuna de Panamá, que nos dice cuál es la diferencia entre un árbol y una plantación de monocultivo.
Mi nombre es Marcial Arias, soy cuna de Panamá, o indígena cuna de Panamá.
Bueno, Marcial, tú hablabas en tu presentación, en la que hiciste en este taller hoy, sobre algunas diferencias básicas que es bueno tener en cuenta cuando se habla de este tema de las plantaciones. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre un bosque y una plantación?
Bueno, o sea, para nosotros es claro que bosque, como siempre han dicho mis ancianos, nuestros ancianos indígenas, de que el bosque es vida, porque está su alimento, está su medicina, está su vivienda, o sea, está todas sus cosas. Entonces, para nosotros es claro que forma parte de nuestra vida. Y las plantaciones prácticamente son monocultivos y va en contra de todo lo que es la cultura y todo lo que... Ahora por eso que la reunión que se va a celebrar en Copenhague, pensamos que debemos ir allá a hacer nuestra última protesta, porque lo hemos hecho en Bali, lo hemos hecho en Boston, protestando para que se tomen en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, porque para nosotros es fundamental la implementación del mecanismo de red.
Una política de bosques que fuera realmente inclusiva, que respetara la biodiversidad, ¿qué elementos tendría que tener?
Bueno, para nosotros lo más importante es el uso sustentable, ¿verdad? Como hemos venido practicando, ya, y que debe haber una armonía y debe haber respeto, ¿verdad? Y también considerar, ¿verdad?, la presencia, porque nosotros dependemos, nuestra alimentación, por ejemplo, dependemos de bosque, entonces tenemos que cuidar. En nuestro caso, los pueblos indígenas, hemos dicho, por ejemplo, rechazamos totalmente las plantaciones porque nuestra producción es mixta. Es una agroforestería, o sea, donde debe participar todo tipo de cosas. Bueno, se puede sembrar árboles de otro tipo, pero también hay que tomar en cuenta que tenemos que tener caña, plátanos, o sea, toda una finca o un territorio, una tierra que esté diferente, diversidad de cosas, para mantener nuestra sustentación. Y si no tiene eso, nos va a obligar de salir de nuestro territorio para ir a las ciudades, ¿verdad? Porque de allí ya no hemos dependido, hemos vivido más de 500 años en nuestra tierra y hemos resistido prácticamente. Y estoy seguro, ya no vamos a aguantar más de 500 años si nos imponen las políticas de mitigación, como lo piensan hacer en redes, lo que piensan hacer en plantaciones y agrocombustibles.
Muchísimas gracias, Marcial. ¿Hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado?
No, solamente decirle, ¿verdad?, a la comunidad internacional que nosotros los pueblos indígenas seguimos resistiendo frente a los embates, ¿verdad? Y ahora no nos quieren, ahora no quieren echar la culpa a nosotros de que el cambio climático es producto también por la existencia de los pobres. Y también nos quieren decir por eso que hay que eliminar a los pobres para que haya una sustentabilidad o para que haya, para frenar los impactos del cambio climático. Entonces yo creo que son unas políticas cerradas de parte de los grandes inversionistas, porque atrás de eso corren los millones. Ahora el Banco Mundial está ofreciendo millones, es como si fuera, lo necesitamos en nuestras comunidades. Entonces eso es lo que están tirando como si fuera en el aire, para que recoge los millones de dólares que están ofreciendo para implementar la política de red. Así que frente a eso nosotros decimos, bueno, todavía las comunidades indígenas y locales seguimos resistiendo, peleando por nuestros derechos y por la sobrevivencia de nuestro pueblo, por la cultura, y yo espero que nosotros todavía podamos existir más de 500 años más.
Bueno, ese era Marcial Arias, entonces, indígena cuna de Panamá. También en esta actividad pudimos entrevistar a otras personas, como por ejemplo el presidente de la Coalición Mundial de Bosques, de la Global Forest Coalition, como les comentábamos antes, Miguel Lovera, que también habló de este mecanismo de red de reducción de emisiones por deforestación y degradación.
Sí, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ronnie Hall, que fue una de las investigadoras que, bueno, participó en un estudio que realizó Amigos de la Tierra en conjunto con otras organizaciones acerca de los impactos que tienen esta lo que se llama red, que acaba de explicar Marcela. Y bueno, lamentablemente el audio está solamente en inglés, así que no lo podemos compartir aquí con ustedes, sino que, bueno, era simplemente hacer un mención a que Ronnie Hall fue una de las oradoras también de esta actividad. Y bueno, explicó más o menos cuáles son los problemas clave que tiene Red, y bueno, los impactos que tiene la biodiversidad y en la deforestación principalmente, ¿no?
Bueno, acá la Amazonia tiene una forma particular de avisarnos que nos quedan 10 minutos de programa con un trueno que acaba de pasar así por la carpa en la que estamos y llegar hasta a través de los auriculares y nos retumbó, digamos, en este estudio. Pero bueno, vamos a abordar el último de los temas, que fue una reunión muy particular que tuvo lugar ayer, una reunión en la que los movimientos sociales compartieron el escenario con los presidentes de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de Paraguay. Bueno, en esta reunión se habló mucho de crear alianzas, por ejemplo, entre los movimientos sociales y los llamados gobiernos de cambio. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de las personas de los movimientos sociales que estuvieron en ese escenario. Estuvo Malú Farías, de la Marcha Mundial de Mujeres. Estuvo Camille Chalmers, es activista haitiano y un referente de Jubileo Sur en su país. Y estuvo cerrando la actividad João Pedro Steidle, referente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de aquí, de Brasil, que, bueno, pese a que resaltó, digamos, en su cierre los avances que se habían producido en los gobiernos, en el marco de los gobiernos progresistas de Chávez, de Correa, de Morales y de Lugo, dijo, sin embargo, que sentía que habían estado flojos. Esa fue la expresión que utilizó, porque los movimientos sociales esperaban más de sus gobiernos. Y bueno, al terminar la actividad estuvimos hablando con João Pedro Steidle sobre estas alianzas entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas, y bueno, y sobre el papel de los movimientos sociales en esta nueva coyuntura que se está planteando actualmente. Vamos a escuchar a João Pedro.
João Pedro, hace poco el MST cumplió 25 años. En un documento que tú emitiste en ese momento, llamado 25 años de obstinación, hablabas de cómo se está redefiniendo el movimiento, y ahora no solo se trata de ocupar tierras y terminar con los latifundios, sino también de luchar contra las transnacionales, contra esa forma de capital, de tratar de lograr un nuevo modelo de desarrollo. Estamos en el marco del Foro Social Mundial. ¿Qué rol te parece que deben jugar los movimientos sociales ahora en esta particular coyuntura que estamos viviendo?
El capitalismo viene cambiando todos los días, sea ampliando su dominio sobre la agricultura y sobre la naturaleza como una forma de salir de la crisis. Y la crisis
la salida clásica de los capitalistas es jugarla sobre las espaldas de los trabajadores, con más explotación, más desempleo, piora de las condiciones de vida. Entonces, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales? Es enfrentar la crisis con un programa popular. No se trata de medicinas para salvar el capitalismo. Hay que construir luchas sociales que logren acumular fuerzas, que pueden entonces esas fuerzas enfrentar el capital, proteger los derechos de los trabajadores y dar un paso a frente con programas de una reforma agraria popular, con programas de generación de empleo, con la ruptura con la dependencia externa, parar de enviar el dinero para afuera y así ir acumulando para un proyecto de sociedad más avanzado.
Hoy participamos en un encuentro en el que estuvieron presentes presidentes de países progresistas, de América del Sur, y se habló muchas veces de lograr alianzas entre los movimientos sociales y los gobiernos. Bueno, haciéndola corta, ¿en qué marco se pueden dar esas alianzas entre los gobiernos y los movimientos sociales?
Todos los cambios dependen de la fuerza popular organizada, pero a la vez la implementación de los cambios depende del poder público, de cambios en el Estado. Entonces, esa alianza es fundamental. De un lado, apoderar los movimientos sociales, generar más fuerza organizada con movimientos de masa, y a la vez tener gobiernos en el Estado que puedan hacer cambios en el Estado que estén de acuerdo con las necesidades de la gente. Por eso que esa alianza es fundamental, para que los dos se entiendan. Los gobiernos tienen que saber que la fuerza está en el pueblo, y el pueblo tiene que saber que él solo no va a lograr los cambios sin controlar el Estado.
Muchísimas gracias.
Bueno, ese era João Pedro Steyle en este encuentro, no solo inusual, digamos, porque los movimientos compartieron el escenario con los presidentes, sino también porque los presidentes dieron un espectáculo poco usual, ¿no?
Sí, bueno, en realidad la actividad empezó con música. Escuchamos distintas canciones, bueno, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, y bueno, en ese marco hubo algunos presidentes que cantaron y algunos que cantan muy bien, como es el caso de Correa, el presidente de Ecuador. Bueno, fue un espectáculo muy interesante. También hubo una mística de la Vía Campesina y también estuvieron cantando bueno, Actitud María Marta de Argentina y bueno, otros grupos que no conozco, no sé el nombre de los que estaban ahí participando, pero bueno, fue muy 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 divertido la parte de Correa cantando, y bueno, la gente también, por supuesto, se unió a la celebración.
Sí, sin duda, que nos perdonen los demás grupos artísticos, pero creo que los aplausos se los llevó Correa con sus canciones, porque realmente canta bien Correa. Bueno, nos vamos a ir con esta edición de Mil Voces Atípica desde el Foro Social Mundial. Muchas gracias a Pablo, que estuvo ahí en los controles. Y bueno, los dejamos con la emisión del Foro de Radios en inglés en la primera media hora que nos sigue, y luego continúa el Foro de Radios en francés.
Y bueno, sigan escuchando, por supuesto, la transmisión de Foro de Radios a través de Radio Mundo Real o directamente a la página de Foro de Radios.
Nos vemos.
Muchas gracias por estar.